3 de junio de 2017, 8 personas murieron en el puente de Londres cuando una furgoneta embistió contra los peatones que transitaban por la zona antes de que sus 3 ocupantes atacaran a los transeúntes del popular Borough Market. Los 3 terroristas fueron abatidos momentos después por las fuerzas de seguridad. Dejaron 48 heridos, además de 8 víctimas mortales. Una de ellas fue Ignacio Echeverría, que paseaba, como hacía habitualmente, por la zona en su patinete. Ignacio intentó repeler las agresiones de estos individuos, enfrentándose a ellos, permitiendo que otros viandantes escaparan, pero él perdió la vida. Que el Papa tuvo un recuerdo para las víctimas, la parroquia del Corpus Christi de Las Rozas acogió un funeral por Ignacio, una ceremonia que presidió el cardenal Carlos Osoro, quien recordó ese gesto valiente, además de condenar la causa ideológica de este suceso con una aberrante connotación religiosa. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero recordar algo más y mejor a Ignacio con la ayuda de Sandra Madrid. Muy buenas.
Hola Mario, pues Ignacio Echeverría Miralles de Imperial nació en 1978, estudió Derecho en la Universidad Complutense y en la Sorbona y pertenecía a un grupo de Acción Católica de Las Rozas en Madrid. Era muy aficionado al monopatín, al surf, al squash. Tras trabajar en varios bancos en España, decidió trasladarse a Londres. Allí, como decías, fue asesinado el 3 de junio de 2017 cuando intentó defender a una mujer que estaba siendo acuchillada por 3 terroristas golpeándolos con su monopatín, lo que le hizo perder la vida. Recibió varias condecoraciones a título póstumo. La propia reina Isabel II le reconocería con la medalla de San Jorge por su valiente actuación.
Bueno, y con quien podríamos decir mejor, o uno de los que mejor conocía desde luego a Ignacio, es nuestro invitado de hoy, al que vamos a saludar ya, pero antes nos lo presentas tú, Sandra.
Así es, su padre, Joaquín Echeverría, casado con Mariana Miralles de Imperial. Tienen 5 hijos, Ignacio era el tercero, autor del libro Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, donde relata aquellos momentos de angustia, pero también cómo era, por qué actuó de aquel modo y el día a día tras aquel terrible episodio tratando de superar su pérdida.
Bueno, pues le saludamos ya a Joaquín. Gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Primero me gustaría que nos hicieras una semblanza, ¿no?, por tu parte, porque ha hecho Sandra un primer esbozo de Ignacio, de tu hijo. Él era un amante de la vida, era, creo, autoexigente, trabajador, siempre también al lado de los débiles y de moralidad inquebrantable, ¿no? De hecho, todo esto, Joaquín, le llevó ese día seguro en buena parte a no pasar de lado, ¿no?, a intentar ayudar sin pensar seguramente que esto le pudiera costar la vida.
Bueno, Ignacio era una persona común y corriente. Con lo que quiero decir es que no era una persona que tuviera unas habilidades innatas excepcionales en ninguna materia. Lo que sí era una persona con un afán de superación en todas las materias, es decir, que él quería ser una persona decente, una persona buena, una persona que se respetara a sí mismo y además quería ser un buen profesional que se ganara bien la vida y que fuera útil a la sociedad, porque es la única manera de poder ganarse la vida. O por lo menos para él era la única manera. Entonces es un hombre que hace un gran esfuerzo, estudia con sus dificultades y supera los obstáculos que le van saliendo al paso. Estudia idiomas porque piensa que para ganarse la vida es importante capacitarse, y los idiomas eran un aspecto en el que él se sentía fuerte y bien dotado para aprenderlos, y por lo demás pues era una persona muy capaz de ser amigo de cualquiera, con independencia de la edad o de la o del origen de la persona con la que se relacionaba, y eso sí, excluía cualquier relación con personas que él opinara que tuvieran mala conducta.
Joaquín, ¿por qué? ¿Qué te lleva a escribir y poner negro sobre blanco la vida de tu hijo en ese libro del que hablábamos antes, Así era mi hijo, el héroe del monopatín?
Bueno, cuando Ignacio muere, pues ahí se recogen muchas... Hay muchas opiniones hablando de él, en general muy laudatorias, hablando muy bien de él. Y yo me dediqué a recogerlo, intentando hacer un dossier con todo eso y pasarlo a la gente joven de mi familia. Pero bueno, me di cuenta de que estaban escribiendo muchas cosas que eran muy de agradecer, pero de personas que no habían conocido a Ignacio. Y yo pensé que había que ponerse a recoger también las opiniones de personas que lo habíamos conocido. En realidad, cuando me pongo a hacer eso, realmente lo que quiero es que no se nos olvide cómo era Ignacio, que tenía miedo que todo lo que se publicaba y se hablaba de él pudieran traernos un Ignacio mítico, una persona diferente a la que realmente era, a la persona corriente que todos habíamos conocido. Entonces me pongo a escribir y mezclo lo que escribo y recojo sobre él con lo que se escribió y se habló de él. Bueno, me pongo a hacer el libro y cuando había una editorial que se había interesado por hacer un libro sobre Ignacio en el 2017 y les envío un proyecto de libro, me dicen que han perdido el interés. Y entonces, bueno, pues una persona que trabajaba en el Corte Inglés, que se llama Gonzalo Babé, que yo había tenido contacto con él a través de problemas de víctimas del terrorismo, de la placa que se pone en Callao, pues le escribo para ver si me ayuda a buscar quien edite el libro y me pone en contacto con Javier de Juan, que es el editor del libro y que realmente, de alguna manera, es el que me dice, yo opino que el libro debe ser así y asado. Es decir, debe ser empezar con cuando sabemos que hay el atentado, hasta, para luego pasar a vivir, a decir cómo vivimos ese momento y luego pasar a hablar de Ignacio y que me olvide de todo lo anterior que había hecho, que pensaba que eso no tenía realmente interés.
Me has hablado al principio, me has hecho una pequeña semblanza sobre esos valores de Ignacio, sus valores personales, sus convicciones. Quiero andar un poquito más, Joaquín, en su vida espiritual, ¿no? Porque Ignacio participaba, contaba Sandra antes, en un grupo de acción católica, él iba asiduamente a misa. ¿Cómo recuerdas o cómo definirías su vida de fe?
Bueno, Ignacio era un hombre profundamente devoto. Entonces, Ignacio es un hombre, bueno, nuestra familia hemos ido a misa con nuestros hijos desde pequeños. Supongo que cuando eran bastante pequeños estorbaban bastante en misa, porque hablar del llanto de un niño no es fácil, pero nosotros pensábamos que era bueno que ellos estuvieran allí y si la cosa se ponía muy dura nos íbamos a la calle con ellos, pero si no, pensábamos que los niños debían presenciar las misas. Y eso Ignacio pues sigue haciendo su vida religiosa con nosotros o sin nosotros en los periodos que está fuera de nuestra casa. Y bueno, yo pienso que Ignacio en sus tropiezos, en sus dificultades, él se apoya en su fe para conformarse, para superar los problemas y para no echarle la culpa a nadie de sus carencias o de sus circunstancias, para intentar superarlas a base de darse cuenta que es su esfuerzo y que es él quien tiene que cambiar las cosas, que no valen las lamentaciones.
A los pocos días de morir Ignacio, en julio de ese mismo año, el Papa crea una nueva vía hacia la santidad, el ofrecimiento de vida. Lo hacía Francisco a través de una carta apostólica en la que se cita como condición la heroica aceptación de una muerte segura y a corto plazo. Desde luego, todo ello se ajusta claramente a cómo se desarrolló la muerte de su hijo. De hecho, creo además que el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, le ha hablado de la posibilidad de abrir la causa de canonización al cumplirse al año que viene, en 2022, el quinto aniversario de la muerte.
Cuando tenemos noticias de la carta del Papa y la leemos, pues bueno, nosotros en nuestra, no sé, ingenuidad tal vez, pensamos que se adoptaba. Adaptaba tan perfectamente a la forma en que murió Ignacio que parecía que estaba incluso motivada por esa muerte. Más tarde, el seminario de La Granda en Asturias, que es una especie de universidad de verano, el obispo Martínez Camino, en una entrevista que le hacen, dice que están pensando que sí, que Ignacio podría ser canonizado. Y más adelante, en una misa que se celebra, nosotros hemos celebrado una misa en Las Rozas en cada aniversario, y entonces en la misa del 2018 me dice el párroco de la iglesia de San Miguel, que es donde la celebramos, pues que pide permiso para venir el obispo Martínez Camino. A mí me sorprende porque yo creo, primero, que para ir a una misa no hace falta el permiso de nadie, y segundo, que menos de un obispo. La realidad es que vino y ofició él, el oficio lo hizo él. Entonces hablamos con él y nos habló de si estábamos interesados en emprender
el proceso. El proceso.
Pues más adelante nos ha convocado al obispado, hemos estado allí hablando con él y bueno, nos dijo que si realmente teníamos interés. Y dijimos que sí, pero bueno, yo entiendo que nuestro interés no tiene ningún valor. Y él dice, no, estás equivocado porque si la familia no tiene interés, pues no tiene sentido emprender esto. Bueno, pues sí, nosotros tenemos interés y a raíz de eso pues hemos creado una comisión prepare los pasos para que cuando llegue el momento en que se pueda iniciar, inicie la posibilidad de que declaren a Ignacio como siervo de Dios, que creo que es el paso inicial. Y sí, eso es lo que hay.
Otra vez todo arde, sé que eres tu Señor, mi Señor. Y en este abrazo te escucho, mi Dios,
Este pasado verano se estrenaba en la localidad madrileña de Las Rozas, pues un musical sobre la vida de Ignacio, relatando esos hechos, esas últimas horas que le costaron la vida. Yo me imagino, Joaquín, que lo vivisteis en lo personal, en lo familiar, con mucha emoción, ¿no? Pero yendo más allá, que también pues os daríais cuenta en ese momento de eso, de lo que tú estabas hablando, ¿no? De la importancia de su testimonio de vida, de ese testimonio de fe que toca el corazón de mucha gente.
Sí, bueno, a mí me da la impresión por mis relaciones con gente que no me conocía, en las redes sociales o en la calle, que hay mucha gente que la forma en que muere Ignacio y el conocer algo sobre su vida que los hace, les da una sensibilidad especial. Entonces a mí me parece que Ignacio murió y que su muerte tiene que ser útil. Y la única manera de que sea útil es que la gente lo tenga presente y que se pare a pensar en lo que hizo, tanto en su vida como en su muerte, porque eso, pues meditando en eso, para algunas personas puede ser bueno para ellos y para su estabilidad emocional o para su sentimiento de conformidad con las cosas que nos pasan y con asumir que la muerte es una parte de la vida y que no tiene demasiada importancia. Sencillamente nos vamos a morir todos, no tenemos ninguna prisa ninguno, pero tenemos que asumir que es así y que cuando nos pase algo, pues que lo tenemos que aceptar. E intentar compensar aquello que sea compensable con nuestra conducta.
Pues Ignacio Echeverría, un joven de profunda fe católica, que dio testimonio de ella nada menos que entregando su vida por generosidad, por amor al prójimo. La última palabra la tiene el amor, desde luego con mayúscula, y desde luego Ignacio, pues seguro que goza ya de esa presencia en la casa del Padre. Todo un impresionante testimonio de fe que hemos conocido con la ayuda, con la compañía de su padre, al que agradecemos muy sinceramente el esfuerzo que sabemos siempre supone, ¿no? El recordar todos esos duros momentos. Joaquín, gracias por acompañarnos y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.